El estudio de hoy corresponde al día 2 de febrero del año 2020. El estudio de hoy es titulado Juicio, aceptación de los puntos esenciales y los puntos no esenciales. Y lo vamos a tomar de la carta a los Romanos, capítulo 14, versos 1 al 6, entre otras escrituras que ya Pastor Nathan Einzig no las va a ir mencionando. La mayoría de nosotros hemos oído exclamaciones como «No me juzgues». La realidad es que la gente se esfuerza para ser aceptado por los demás gentes, que es difícil aludir el ser juzgado. Tarde o temprano alguien te va a poner el dedo a la otra persona. En este capítulo 14 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo se dirige a dos grupos que estaban causando fricción y división. A la misma vez trataban de entender el cómo acomodarse los unos con los otros. Uno de estos grupos eran los gentiles procedentes de un pasado no judío. El otro grupo eran los gentiles descendientes con un pasado judío. En esta enseñanza, Pastor Nathan Einzig va a dar un vistazo al desacuerdo y Pablo se está dirigiendo a la enseñanza de el cómo encontrar unidad en los dos puntos no esenciales, o varios puntos no esenciales. Así que para esto veremos tres puntos que son, primero, comienza aceptando a todos los creyentes. Segundo, deja de juzgar a algunos creyentes. Y tercero, convéncete y cree en todo lo que haces. Así pues, Pastor Nat Asik se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, diciendo, buenos días a ustedes que están aquí con la intención de estudiar esta mañana. No les quiero preguntar su opinión acerca de quién va a ganar el juego de la Super Bowl de hoy. Veo que estas gentes traen las camisas de los santos de las temporadas pasadas. Así que abran sus Biblias al capítulo 14 de los Romanos para ver los versos 1 al 6, para ver el estudio que se titula Juicios, aceptación de los puntos esenciales y los puntos no esenciales. El juzgar es algo curioso, es algo que hay en nuestra cultura que está dominando nuestra cultura en nuestros días. Muchas gentes hasta se esconden para no ser juzgados porque creen que no impresionan a ciertas personas. Encontramos mucha gente que alguien de quien tenga la oportunidad de explicar. El juzgar es algo que nos gusta hacer, pero no nos gusta que alguien nos juzgue a nosotros, ¿verdad? A nadie le gusta ser juzgado. ¿Te has sentido juzgado en el pasado? No lo disfrutas cuando alguien te critica. Nadie disfruta de ser juzgado. Una de las cosas que oímos muchas gente de nuestros días es que dicen, no me juzgues, hermano, no me juzgues, camarada, ¿verdad? Casi siempre, si tenemos que defendernos, esto quiere decir que merecemos ser juzgados. ¿Cuántos de ustedes habrán dicho, no me juzgues, verdad? Ahora ya sabes qué hacer. Entonces, vemos, quizás tú eres una persona que tienes un hermoso cuerpo atlético, muy interesante, estás bien satisfecho y haces una preparación en tu casa para que vengan tus amigos para ver el juego de la Super Bowl en tu casa, en tu televisión. Cuando llegan tus compañeros a casa, se dan cuenta que estabas viendo películas de bailarinas, te sientes avergonzado inmediatamente. Dice la expresión, no me juzgues, hermano. O quizás tú y tu novia decidieron para el año próximo 2020 seguir un tipo de dieta o dietas y está bien. Pero repentinamente con las personas que hiciste este compromiso, te encuentran en el estacionamiento del restaurante comiéndote esos hamburguesas, inmediatamente exclamas, no me juzgues, o después de que salgas de la iglesia, te vas a subir a tu automóvil y lo primero que vas a hacer es que vas a tener música en la radio que no alaba a Dios. Alguien te va a decir, baja de volumen, y tú te defiendes inmediatamente, no me juzgues, no me juzgues, ¿verdad? Aquí en el capítulo 14 a los Romanos encontramos este pasaje que trata este mismo asunto, el asunto de no me juzgues. Nosotros como cristianos debíamos juzgar a nosotros cuál es el rol de aceptación y de juzgar y los puntos esenciales y los no esenciales. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio pasado. Algunos de nosotros venimos de un pasado donde no atendíamos iglesia. Para otros vienen de un pasado de que mucha iglesia en su vida, quizás mucha tradición. Las tradiciones es algo difícil. Ha sido, a través de la historia, un estorbo. Las tradiciones han sido estorbos. Para algunos de nosotros continuamos con esas tradiciones y ha sido que estas tradiciones nos traen fricciones, divisiones, aún dentro de la iglesia, porque hay diferentes grupos que quieren practicar su pasado, sus tradiciones. Es lo que Pablo va a estar aclarando en este capítulo 14 a los Romanos. Pablo va a ver la urgencia de la iglesia primitiva, que había gentes judaizantes, gentes que juzgaban a los que consideraban idólatras. Siempre ha habido estas gentes que estaban medio raros. Por eso es que Pablo está tratando a este gran debate que surgió en la iglesia primitiva. Grandes divisiones y discusiones y desacuerdos acerca de ciertas prácticas que se debían de practicar o no. Vamos, podemos ver como en estos días podemos ver las dietas. Vamos a ver lo esencial y no esencial. Varios no esenciales, pero Pablo específicamente se dirige aquí en Romanos 14, en qué días debemos de adorar o qué tipo de comidas podemos comer o no comer. En la cultura romana era normal ofrecer animales y sacrificar animales en el templo y luego de ahí sacar esa carne y venderla en la carnicería. Es donde había divisiones entre los judíos y gentiles, porque los gentiles no veían problema con eso, pero los judíos estaban a contra de comer carne que había sido sacrificada en el templo. Pero para esas personas judías era mucho, muy cerca a la idolatría. Era algo que adorar a ídolos. Así que gran discusión surgió de estas personas que tenían diferente pasado y se juzgaban los unos con los otros acerca de qué debían de hacer dentro de la iglesia. Quiero aclarar de que la iglesia nunca ha sido iglesia perfecta. Te vas a sorprender el oír que la iglesia de todos los que nosotros somos parte, esta iglesia nunca ha llegado a un punto de perfección. Pablo nos lo está explicando, que es que la iglesia desde el principio siempre hubo discusiones, envidias y rencores. Como en el capítulo 5 de los Hechos encontramos a Ananías y Zafira. En Hechos 15, Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión acerca de Juan Marcos, porque Pablo despreció a Juan Marcos, porque la última vez que salieron al viaje misionero, Juan Marcos se desertó. Por eso vemos que esa división entre Pablo y Silas, entendamos, entre Pablo y Bernabé, perdón. Siempre va a haber estas divisiones en la iglesia. Siempre va a haber gentes que son parte del cuerpo de Cristo. Gentes con las que no vas a estar de acuerdo acerca de ciertos puntos. Siempre va a haber gente que se van a sentar cerca de ti, a tus lados, y como vemos en 1 Corintios, que Pablo menciona, que había envidias, divisiones y desprecios dentro de la iglesia, con aquellas gentes con las que tú tienes la tendencia de juzgar. ¿Qué es nuestra responsabilidad como cristianos? ¿Y es aceptación o juzgar? En puntos esenciales y los puntos no esenciales. Vamos a leer capítulo 14 del libro de los Romanos para ver los puntos que Pablo nos quería aclarar. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5. El que no hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Verso 6. El que hace caso del día no lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Entonces, en este texto podemos ver tres puntos que ya mencioné, que son puntos esenciales y puntos no esenciales. En primer lugar, tenemos que ver el punto número 1. Comienza aceptando a todos los creyentes. Punto número 2. Tenemos que dejar de juzgar a algunos creyentes. El punto número 3 es convéncete y cree en todo lo que haces, en puntos esenciales y no esenciales. Vamos a ver el primer punto, que comienza a aceptar a todos los creyentes. Veamos Romanos 14:1. Pablo está diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contiendas sobre opiniones. Es lo que está diciendo Pablo, contiendas. Básicamente, Pablo está diciendo en este texto de que necesitamos comenzar a recibir gentes en nuestras confraternidades que son creyentes, y dejemos de discutir con ellos acerca de lo no esencial o no esenciales. ¿Por qué es que a nosotros nos gusta discutir en cosas que no tienen importancia? ¿Por qué es que nos gusta discutir acerca de cosas tontas? ¿Por qué nos gusta pelear de cosas como los niños? Por ejemplo, mis niños discuten cosas tontas como qué color es el juguete, cuando tienen el juguete en sus manos y saben y ven el color. Y yo les digo, ¿por qué pelean con cosas tontas como eso? Nosotros, como a nivel de nación, somos nación que nos ofendemos por cualquier cosa. Es posible poner mensajes en el medio social y no te critiquen. Es posible compartir mensajes sin que alguien se ofenda. Como es que en el estudio de la semana pasada, en las cajas ágapes donde ponemos las ofrendas, encontramos dos notas. Una nota estaba de acuerdo de lo que habíamos predicado, y la otra estaba a favor y dijo: ¿cómo es que se atreve el pastor a hablar de alcohol en el púlpito? Dos diferentes opiniones del mismo mensaje el mismo día. Por eso que vemos que no es posible que la gente discuta en ciertas cosas en nuestra sociedad de hoy. Pablo lo dice en Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y vamos a entender lo que quiso decir Pablo aquí. Recibid al débil en la fe. Así que Pablo no se está refiriendo a los que son moralmente débiles o a alguien que ha caído en pecado y necesita ser reprendido. Pablo no se está refiriendo al creyente que no le quiere hablar al otro porque se defiende de su fe en Dios. Pablo se está refiriendo a alguien que es débil porque está teniendo dificultades para practicar en las grandes verdades de que Pablo dice que Dios nos ha librado. Es como decir que el débil no ha entendido Romanos 8:1, que Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando de los que son débiles, de su pasado tradicional que ellos trajeron, y están tratando de convencer que todos los demás se deben de comportar con esas tradiciones. Pablo está hablando de esta debilidad, que son sensitivos en cosas no esenciales. Nosotros conocemos gentes de ese tipo, ¿verdad? Todos. Gente que son muy sensitivos acerca de lo que hacemos, y hasta tenemos el temor de decir algo a contra de cómo se comportan, porque tenemos la desconfianza que se van a ofender. No tienen la confianza de compartir con ellos. Si estás en el restaurante comiendo y oyes que en la mesa enseguida alguien dice que vienen de ir al cine, vas a pensar: todo esto, se van a ir al infierno porque fueron al cine. No discutas, no seas sensitivo a cosas que no son esenciales para Dios, porque tu pasado tradicional que has practicado y con qué creciste, cierta cantidad de tradiciones que tienes y has tratado de practicar por toda la vida. Así que esas tradiciones son para ti y no para otras personas. No trates de obligar a otras personas. Tenemos que, como creyentes, constantemente estar alertas, pensar, enfocar en cosas esenciales de la fe cristiana, como pensar en la excepción de Jesucristo, expiación de Jesucristo, y saber que en Jesucristo tenemos perdón, que Jesucristo fue resucitado, que la Biblia es la palabra de Dios y no tiene errores, la deidad de Cristo, saber que Dios como hombre es, Jesús como hombre es Dios. Y estos son esenciales que tenemos que pensar y entender. Pero hay veces me encuentro gente que muchos creyentes discuten en cosas que no son esenciales, como qué comer, ¿qué estás bebiendo? ¿Acaso tienes licor en tu vaso? Te oí que estabas orando en lenguas. Estabas hablando en lenguas, y no debes de hablar en lenguas en el público. O si una mujer debe de ser maestra o pastora dentro de la iglesia. Eso no es esencial. Esto no te debe de llevar a lo no esencial. Ese es algo que vemos en nuestros días modernos. ¿Verdad? ¿Entiendes? En este pasaje de capítulo 14 de los Romanos, vemos este grupo de gentes que se consideraban que cumplían las leyes del Antiguo Testamento, donde eso les causaba división con los otros hermanos, porque querían asegurarse que toda la gente hiciera lo que ellos creían. Recordemos nosotros en nuestros días que en el Antiguo Testamento se mencionaban dietas, pero en el Nuevo Testamento no encontramos ninguna enseñanza acerca de qué comer y qué no comer y qué día reunirnos para adorar al Señor. Porque algunos creen que debes de adorar el sábado y si te reúnes el domingo es pecado. Entonces, eso no es esencial, eso no es verdad, no es válido. Algunos creen que no debes de tener tatuajes o penetrar tu piel con algunas dormilonas en los labios, la nariz o en tus oídos. Eso es legalismo. Entonces, Pablo está diciendo: recibid al débil. Pablo se refiere y menciona aquí en el verso 1 al creyente legalista, porque los legalistas dicen que solamente un cierto día puedes adorar a Dios. No te preocupes. Es interesante que estos legalistas creen que son más santos que tú. Estas gentes legalistas creen que son más consagrados que tú y mejores que tú, porque ellos siguen ciertas ciertas cosas que no son tradicionales que practicaban los judíos. Los fariseos así se comportaron con el Señor. Los fariseos se consideraban tan justos, tan santos, que ellos establecieron leyes que la Biblia ni mencionaba y obligaban a otras personas a cumplir. Así que eso no los hacía a ellos más santos, no los santificaba más. Eso eran tradiciones que ellos habían practicado y sus antepasados también, que no era necesario practicar. ¿Por qué es que nosotros, los creyentes, queremos obligar a otros? Porque se requiere más fe el creer que en Jesús y todo lo demás. Y no hay nada más que tengas que añadir. Tú quieres mostrar tu fe, no importa qué tanto creas. Si crees en Jesús, eso es suficiente. En tu fe, practica. Así que, si tú tienes a Jesús, tienes suficiente fe. Dios es suficiente de que reconocer que Dios llevó a Jesús a la cruz por ti y por mí. Mucha gente dice, sí, yo creo, pero necesitamos también añadirle esto o lo otro. Prefiero seguir todo el alfabeto para asegurarme de que estoy bien frente a Dios, asegurarme que soy bueno y que puedo practicar mis buenas obras a la obra de Cristo. Algunos creen que de esa forma vamos a ser más santificados que los demás, porque la fe verdadera es que todas mis obras, todas las cosas que yo puedo hacer para agradar a Dios, debes de practicar tú también. Pero a lo mejor esto es, todo eso es basura, porque lo importante es creer en Jesús, todo lo demás son añadiduras, y eso no te va a hacer sentir mejor, simplemente son como garras. Los legalistas tratan de añadirle otras cosas a tu fe para obtener la salvación a través de obras y obras. Dicen, Jesús es suficiente, sí, pero tenemos que hacer esto y esto otro también. También es interesante de que el texto que se escribió para los creyentes fuertes, esto se escribió para los creyentes fuertes, porque Pablo está diciendo, recibid al débil en la fe. Pero, ¿quién de ustedes han sido juzgados por tú o criticado por un creyente que se considera un creyente sólido? Y no estaban tratando de ayudarte, sino que te estaban criticando. ¿Han dicho algo que te ofende hasta cierto punto? Pablo se está dirigiendo al creyente fuerte que se atreve a juzgar a los creyentes débiles. La razón que Pablo nos lo está diciendo, porque tenemos que comprender cómo responder a esa gente cuando nos juzgan. Pablo está diciendo al fuerte en la fe. Ahora, cuando alguien te juzgue, cuando alguien te critica por tu comportamiento, hasta muestra que está enojado y te reprende por ciertas cosas que haces o él hace, en lugar de contestarle con palabras hirientes, en lugar de defenderte con textos bíblicos, ¿por qué ellos están equivocados? En lugar de estar discutiendo con ellos, recíbelos, acéptalos, ámalos, acéptalos tal y como son, pon tu brazo sobre su espalda y no lo critiques, porque esto no le va a hacer el bien a nadie. Simplemente dale la bienvenida, recíbelos, ámalo, acéptalo. Como ya les he explicado en otros estudios, que todos hasta cierto punto vamos a ser juzgados por un cristiano con buenas intenciones, y dice que debes de cambiar. Por ejemplo, yo mismo he sido juzgado porque tengo tatuajes y uso pantalones con agujeros en las rodillas y barba larga. Literalmente esta gente me está criticando, no porque yo esté enseñando doctrina equivocada o porque encontraron algún error en lo que yo estaba explicando en el estudio, sino que sus críticas son por mis tatuajes y mis pantalones rompidos de las rodillas. He oído que gente me han dicho, ¿por qué no te pones camisas de manga larga para que cubres tus tatuajes? Otras gentes me han dicho, hemos estado orando. Un grupo de nosotros hemos estado orando para que Dios te dé dinero y compres pantalones que no estén rompidos. Ustedes recordarán que mi padre por un tiempo tenía las barbas en la barbilla y él tuvo esa barbilla por algún tiempo y a ese tiempo hubo gentes que vinieron y le dijeron, Pastor Skip, yo y un grupo de hermanos estamos orando para que usted se rasure la barba. Eso le dijeron a mi papá hace ya muchos años. Pero cuando nosotros recibimos esas cartas que nos critican y algunos hasta te hablan chisteando, no tienes dinero para comprar pantalones completos, no comienzo a aventarles textos bíblicos para justificar, sino que al contrario, yo pienso, Dios juzga el corazón y no lo exterior. Muchos se atreven o creen que yo debía de defenderme diciendo, ¿por qué me juzgas? No hay razón para pelear por eso, cosas que la gente no lo comprende. Al contrario, recíbelo, ámalo. Si alguien se atreve a juzgarte, recíbelo, acéptalo. Y continúa con él en compañerismo y dile, si tú quieres vestirte de este color o del otro color o pantalones agujerados, esa es tu vida, haz lo que tengas que hacer. Vístete con lo que quieras vivir. Si quieres dejarte crecer el cabello, déjate crecer el cabello. Si no te gusta que alguien le deje crecer la barba, pues tú rasúrate. No discutas ni reprendas a nadie por esto. Ámalo. Muéstrale ese hermoso deseo de compartir con él. Pero hay veces que en la iglesia discutimos como niños en cosas infructuosas, no cosas importantes. Tú oí decir que tú me criticaste, oí decir que tú dijiste algo o aquello de mí y le reclaman a la persona, pero aquí Pablo está diciendo, recibid a esa persona porque es débil en la fe y no discutas con él. Así que, al contrario, tú debes de decirle a la persona, bienvenido. Otras Biblias modernas lo explican de diferente manera. La idea básica es que deja de estar discutiendo acerca de cosas tontas y comienzan a amarse los unos a los otros. Recíbanse los unos a los otros. No se critiquen, sino al contrario, dense la bienvenida. Comienza a confraternizar con esas personas. Estos mensajes son para que con brazos abiertos recibas a tus hermanos creyentes y no trates de criticarlos por su comportamiento que el cual tú no estás de acuerdo. Si tú eres una persona fuerte, no critiques al que es débil. Recuerda, cada quien tiene su propia historia, su propio pasado, según cómo creció, qué tradiciones practicamos cada uno. Así que no importa que las gentes estén en desacuerdo contigo, ámalos, aunque reconoce que son más débiles que tú. Con todo y que te traten en forma hostil, no los critiques. Cuando sabes que ellos hablan para sobajarte, dicen, esta o aquella persona dijeron esto o aquello de ti. No importa. Recibe a esas personas, ámalos, recíbelos con brazos abiertos. Tristemente, en algunas iglesias no lo pueden lograr, sino que ellos tratan de criticar. Eso indica que su iglesia no es iglesia, sino que es un club. Por eso es que nosotros aquí en nuestra iglesia no tenemos lista de membresía. Aquí todo el que venga es hermano. Somos hermanos. Todo lo que tienes que hacer es pertenecer a este grupo de hermanos en Jesucristo y reconocer que Cristo murió por nuestros pecados igual y que no hay otro nombre debajo del cielo, solamente el nombre de Jesucristo bajo el cielo en que podamos ser salvos. Si tú crees estas cosas, y eres parte de la familia de Cristo. No tienes que pensar en qué o cómo se comportan los demás. Tú estás aquí, tú eres hermano, eres miembro del cuerpo de Cristo. La posición del cristiano es ayudar a resolver conflictos, no a seguir conflictos. Tienes que ayudar a resolver conflictos. Tú dijiste algo que ofendió a alguien, trajiste algo, ayuda a resolver ese conflicto. Sé la persona que es hacedor de paz. No le añades al fuego más fuego y hagas más lumbre, apaga esa lumbre. En el verso 2, Pablo continúa diciendo, porque uno cree en que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Pablo se está refiriendo a ciertas personas que decían que solamente ciertos días debías de adorar. Muestran su debilidad, muestran que no tienen suficiente fe y reconocer que Jesucristo es suficiente y la justicia de Dios. El Nuevo Testamento dice que Jesús nunca dio órdenes de ceremonias o dietas, sino al contrario, Jesús participó de todo lo que le ofrecían y comía. Pero no encontramos en el Nuevo Testamento que haya prescrito, aclarado en qué día debíamos de adorar, sino que si Dios tiene un plan, pensemos en las tradiciones donde algunos crecimos y hay veces esas son tradiciones que nos estorban y tenemos que dejar de hacer ciertas cosas. Quizás tú has crecido como católico y creciste como católico y tienes esas costumbres de que todavía celebras la cuaresma y durante la cuaresma no comes carne. Guárdalo si quieres. Este pasaje no dice que comas o no comas carne o no comas carne en la cuaresma. Tú haz lo que está en tu corazón. No pienses que eso te va a santificar si comes o no comes carne en la cuaresma. No pienses que tú vas a ser mejor con las gentes que comen carne en la cuaresma. El peligro es que los no esenciales nos ocupamos y los llevamos al nivel de lo esencial. Si tú quieres practicar de una dieta, practica tu dieta. Si tú te quieres vestir de cierto modo, vístete. Si tú te quieres cortar el cabello o cortarte el pelo de cierta manera, y si tú quieres oír pura música cristiana el resto de tu vida, pues hazlo, pero no creas que eso te va a hacer mejor que otros. No pienses que esto te va a hacer más santificado que otros. No permitas que haya divisiones en ti y muestres algún orgullo porque tú haces o no haces, y que porque tú haces o no haces ciertas cosas eres más cristiano, más fuertes que otros, sino que vemos el peligro que vas a elevar a los no esenciales a lo esencial, sino que le quitan el poder a lo esencial. Ahora veremos la definición de lo no esenciales, los no esenciales, y mencionan algunos como dietas o qué día debes de ir o no ir a la iglesia. De esta forma vas a reducir a Cristo a un nivel muy bajo, el de ir o ir a la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a definir con no esencial? ¿Qué comer, qué no comer? ¿Qué día debes de ir a la iglesia o qué día no debes de ir a la iglesia? O otro es el motivo, cómo se debe bautizar, por inmersión o simplemente derramando el agua sobre la cabeza del creyente. Y de veras otros discuten si cómo se debe de vestir la mujer, si la mujer debe de usar joyas o si las mujeres deben de usar o no maquillajes. O que si cuando participas de la cena del Señor usar pan sin levadura o pan sin levadura. No permitas que eso divida a la iglesia, porque todos estos posiciones, si vas a enfatizar, lo único que vas a lograr es divisiones en la iglesia. Reconocemos que esenciales son que Dios son tres en uno, y esto es esencial, el reconocer de que no tienes que discutir que si no crees en los no esenciales, no agradas a Dios. Acerca de todos estos puntos no esenciales, no dividas la iglesia. Segunda de Juan dice que hay ciertas gentes incrédulos que no, con los cuales no debes de tener compañerismo. Eso lo escribió el apóstol Juan en su segunda carta. Entonces, eso tienes que entender. Les quiero hacer una muestra de lo que son esenciales y no esenciales. He puesto aquí en el púlpito 4 sillas. Estas 4 sillas representan en que cada uno tenemos la libertad de sentarte en la que tú te quieras sentar. Estas sillas son reservadas para... Los 2 sillas al lado derecho son para los que practican lo esencial. Las otras 2 sillas son para los que se sientan y creen en lo esencial. Así que no puedes participar de los dos. Los que se sienten en esta silla están diciendo, yo creo fuertemente y es mi fe, de que si tú crees en una forma opuesta, no eres cristiano. Entonces, en los esenciales, si yo diría, Jesucristo es el único camino al cielo y hay una sola forma de ir al cielo y su nombre es Jesucristo. Entonces, si la otra persona cree que hay otras formas de ir al cielo, entonces yo simplemente te digo, no discutas, sigue tu jornada, sigue tu vida, pero si ese es el punto que va a dividir la iglesia, este es punto esencial, punto importante, y no por eso no vas a tener compañerismo con estas personas. En los no esenciales, Pablo está diciendo, no hagan caso. Estas sillas muestran lo esencial y no esencial. Si yo soy persona convencida de lo que debo de hacer y lo que estoy haciendo como cristiano, es como cristiano. Y si tú dices, yo tengo una convicción diferente, que no debes de hacer esto o lo otro, entonces diríamos, con todo y que no estamos de acuerdo en todos los puntos no esenciales, de veras, yo no voy a juzgar al decir que porque no hace lo que yo hago, lo que yo estoy convencido, no voy a pensar que tú no eres cristiano. Al contrario, yo debo de aceptarte y sentirme, asegurarme que tú has experimentado la salvación y sentarme cerca de ti y no criticar a nadie. Así que estas mesas, estas sillas que están aquí, Pablo está diciendo, los que creen en los no esenciales no se deben de sentar en estas sillas, sino que el que está a contra va a decir, si tú crees en esto, yo no puedo estar de acuerdo contigo. Pablo está diciendo, en todo lo que no es esencial, tenemos que encontrar un punto de entremedio que tenemos que estar de acuerdo y decirnos abiertamente, con todo y que yo no estoy de acuerdo contigo, reconozco de que tú crees diferente y te voy a aceptar. Vamos a continuar en el compañerismo, vamos a continuar juntos hoy hasta la eternidad. Estaré contigo por toda la eternidad, entonces es mejor que me acostumbre a estar contigo en esta vida. También quiero aclarar algo que vemos que puede ser peligroso. Si la persona que está enseguida de ti, tú lo reconoces que es creyente y te das cuenta de que esa persona está hablando cosas de las que tú no aceptas, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a considerar a esa persona como un creyente. La medida o nivel de un verdadero creyente es que cree lo esencial de la doctrina cristiana. La medida que tenemos que usar en lo esencial y no en los no esenciales. Esto es el segundo punto que vamos a ver. El segundo punto dice, deja de juzgar a algunos creyentes. Veamos el verso 3 de Romanos 14. Dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Porque Dios le ha recibido. Una advertencia para el creyente fuerte. No permitas que aquel que no está comiendo como tú comes y no aceptes que te desprecia. Si tú tienes suficiente conocimiento y la libertad de comer lo que estás comiendo, hacer ciertas cosas, en el Espíritu Santo sientes esa libertad de hacer lo que estás haciendo, no permitas que otra persona te juzgue. Porque tú tienes que decirle que tú tienes la libertad en Cristo Jesús, que otras gentes no sienten. No juzgues a esas personas que no creen como tú. No te incomodes con esas gentes que no creen como tú, a pesar de que su teología está dando a entender que no tiene suficiente fe. La Biblia le llama a lo que estás haciendo la misma cosa. No los juzgues ni los desprecies. Una advertencia para los débiles en la fe. Si aquel que es débil y no come, así que no juzgues al que come. Si tú estás convencido de que no comes esa carne, pues no te la comas. Si tú estás convencido que no debes de hablar en lenguas, pues no hables en lenguas. Si tú estás convencido que debes de beber alcohol, pues no lo tomes. Si tú estás convencido de que debes guardar ciertos niveles de dietas, guárdalos. Si tú estás convencido de que tú puedes adorar a Dios el sábado, pues aquí nosotros en la Iglesia Calvario nos reunimos el sábado, igual que el domingo, así que vente el sábado. No creas que todos los demás se sienten igual como tú. No creas que todos los demás están pensando igual que tú y hacen. Entendamos que ellos no son menos espirituales porque no están de acuerdo contigo. Tenemos que entender también que si tú lo recibes, como dice el verso 13, porque Dios lo ha recibido, por eso lo vas a recibir. Dios lo aceptó. ¿Quién eres tú para no aceptarlo? Entonces, si ellos están suficiente fuertes en la presencia de Dios, entonces tú tienes que recibirlos también. En lugar de estar criticarlo y diciéndole, la Biblia dice esto o aquello, recíbelo, ámalo. Tristemente, muchas gentes son críticos, criticones, y porque ven que los demás no se comportan como tú. Y nadie estorba tanto en la iglesia como en pensar que otros cristianos se comportan diferentes a ti. Por ejemplo, yo les puedo compartir, tengo aquí una nota que me envió mi esposa y yo y otros dos amigos fuimos a cenar a un restaurante que sirven alcohol. Quedamos satisfechos, contentos. Después de que se nos sirvió, yo pagué la cuenta y la cuenta era como $30. Y en casa me di cuenta que en mi tarjeta de crédito me habían cobrado $2,300. Inmediatamente, lo más temprano por la mañana, le llamé al restaurante y hablé con el manejador y le expliqué. Creo que hubo un error, anoche estuve aquí en su restaurante, cenamos aquí y veo que me cobraron $2,300 cuando el cobro era de $30 y yo quisiera que arregles este problema. Como 10 minutos más tarde, él me regresó la llamada y me dijo, se disculpó, dijo, esto fue un error, por favor perdónanos, no te sientas ofendido. Yo le dije, está bien, simplemente soluciona mi problema y todo va a estar bien. Y aquella persona reconoció que yo comprendí y hizo el comentario. Muchas gentes cuando llaman para reclamar algo así, llaman con palabras hirientes, con palabras que están reclamando, pero ahora yo, como el dueño de este restaurante, recibo la responsabilidad y él nos arregló el problema y me dijo, gracias porque has sido una persona entendida, por esta razón yo les voy a enviar tarjetas prepagadas para que vengan al restaurante a comer sin pagar varias veces. Y me envió como $200 y esta nota que dice, Natán, Gracias por tu entendimiento. Gracias por reconocer que fue un error en esta situación. También quiero decirte que cuando yo dejé de hablar contigo, me quedé convencido de que estaba tratando con un cristiano, porque otras personas llaman y reclaman con palabras hirientes. Tú trataste la situación en una forma como cristiano. Gracias porque de esa forma me ayudas a restablecer mi creencia como cristiano. Qué bien que esa persona entendió mis intenciones de que él, mi deseo es que él sea cristiano. Tristemente, a otras personas, cuando experimentan expresiones como estas y se les olvida que son cristianos cuando reclaman, basado en los puntos no esenciales, gentes juzgan y pasan por esas tristes experiencias en lugar de mostrar amor, entendimiento, el amor de Jesucristo. Se comporta como gentes criticonas y no muestran que han recibido el perdón de Jesucristo. Vamos a verlo de esta manera. Ya que todos estamos rodeados de la mesa de Cristo, tenemos que reconocer en no criticar al que come o no come. Pablo los está invitando a la mesa a todos. Sería maravilloso como cristianos reunirnos a la mesa sin tener que discutir nada, de dónde vienes, a dónde vas, qué es tu idioma, qué es lo que comes, qué es lo que tomas, sino al contrario, animarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, alimentarnos espiritualmente los unos a los otros, olvidando nuestras diferencias. Qué hermosa idea que después de todo somos familia y que si somos familia todos comemos de acuerdo. Pero si en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debemos de amarnos, confraternizar los unos con los otros. Yo noto algo acerca de la gente mundana, que si la Biblia te dice cómo te debes de vestir en ciertos o ciertas situaciones de qué es bien y qué es malo, vaya, hay otras explicaciones que la tenemos que ver geográficamente. Por ejemplo, yo ya les he mencionado de que algunos grupos cristianos condenan el consumir alcohol, el beber alcohol. Y si ves que alguien está bebiendo alcohol, te atreves a reprenderlo y decirle, pero si vamos a Alemania, nos damos cuenta que en Alemania, después del servicio de la iglesia, las gentes se van al bar para disfrutar de un vaso de cerveza o algún vaso de algún otro bebida alcohólica. Esas son sus tradiciones, pero nuestra tradición nos lo permite. Son dos diferentes puntos que no son esenciales para el cristiano. Con todo esto, estas dos personas hasta pueden discutir y pelear. Algunos van a decir, eso está mal y van a causarles que otros caigan en pecado. Pero sí, cuando salen de la iglesia y van a su casa, practican la glotonería y hasta violan los límites de velocidad. Se dice que en la era Victoria, había dos predicadores, J.W. Packer y Charles Spurgeon. Eran amigos e iban los... Parker iba al teatro y Spurgeon era fumador de cigarros, lo que se le llama puros. Fumaba continuamente a tal punto de que en algunas esquinas de la ciudad había rótulos que decía, aquí vendimos cigarros de los que fuma Charles Spurgeon. Así que estas dos personas, unos se sentía incómodo porque el otro iba al cine y el otro se sentía incómodo porque fumaba los puros. Después de este fin de semana, voy a recibir cartas que van a decir que están en desacuerdo por esta explicación de lo esencial y no esencial. Van a juzgar este mensaje y nos van a hacer sentir su punto de vista. ¿Puedes ver la ironía de esta situación? Verso 4 nos está diciendo, ¿quién eres tú para juzgar al criado de su propio señor? Está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, la idea aquí es que, ¿quién eres tú para juzgar al empleado de otra persona? Quizás, si alguien juzga a tu niño, ¿qué vas a hacer? Si tú oíste que alguien reprendió a tus niños, tú lo vas a buscar y le vas a decir, no reprendas a mis niños. Yo soy su papá, yo lo reprendo. No es tu posición reprender a mis niños. Tú no tienes ningún derecho. Así también esos cristianos no son tus que te van a juzgar. Esos cristianos no sirven para ti. Esos cristianos le sirven a Dios igual como tú le sirves. Pero un día ellos estarán en la presencia de Dios y Dios los va a juzgar. Este verso dice como Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, esto no prohíbe. Por ahí muchos cristianos que creen que esto quiere decir que nunca vas a evaluar nada de lo que hacen. Algunos cristianos dicen que si tú eres estás convencido fuertemente y puedes discernir, no juzgues a otro porque serás juzgado. Jesús dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Jesús más tarde dijo, cuídense de los falsos profetas. ¿Cómo te vas a cuidar de los falsos profetas? Porque si estás juzgando basado en lo esencial. Jesús, después de que dijo, no juzgues para que no seas juzgados, dijo, guardaos de los falsos profetas. Entonces, esto quiere decir que tú tienes el conocimiento para proteger la iglesia, pero en relación a los que no son esenciales, olvídate, no te preocupes. Hay dos formas de responder en esta área, basados en los esenciales y no en los no esenciales. Entonces, esas personas que perciben que tú estás fallando tienen la tendencia y la conclusión de ser juzgadores y te juzgan. El segundo punto también es peligroso porque creen que tienen discernimiento, pero les falta sabiduría. Ellos prácticamente están criticando a los cristianos, diciéndoles que son carnales. Por eso es que les digo, si todo esto es lo que tenemos que evaluar en lo esencial, que la Biblia nos habla, en la doctrina esencial, ten compañerismo con esas personas, ten discernimiento con ellos. Una de las formas fáciles de criticar es que cuando, una vez que comienzas a criticar, no puedes detener. Por eso es que es mejor que no comiences a criticar, porque cuando comienzas a reprender, sigues y sigues. Eso es un problema que aún se puede entrar a la iglesia. No juzgues. Porque si tú ves una persona que está comiendo un plato en el restaurante, lo critiques y dices, si esta persona siempre anda pidiendo prestado, ¿cómo tiene dinero para pagar ese plato tan costoso? Y si tú visitas una persona y ves que la casa no está levantada, no está recogida, entonces lo criticas. A lo mejor lo que está haciendo esa persona emplea más tiempo con sus niños que lo que hiciste tú. Por eso es que su casa no está bien recogida. Entonces él se está cumpliendo algo que tú no pudiste cumplir. Si sabes que una persona duerme tarde, lo criticas porque duerme tarde. A lo mejor esta persona tiene un empleo de noche y produce más su trabajo de noche que de día, y duerme durante el día y trabaja durante la noche. Pero eso, por eso no lo puedes criticar. No es pecado vivir tu vida basado en lo no esencial, pero sí es pecado que lo juzgues. La parte triste es que hay muchos cristianos que critican a otros porque son orgullosos espiritualmente, porque su punto de vista es diferente. Pero siempre hay un peligro que alguien con un punto de vista amplio que cree que puede criticar a otras personas que no se comportan como él. Por ejemplo, es muy común a veces es común que cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, van a tener que deshacerse de toda esa música mundana que tenían. Música secular la tienen que tirar. Mi mamá nos platica que cuando ella fue salva, una muchacha joven, ella, por sus experiencias que tuvo, que trabajaba en discotecas y en algún bar, cuando fue salva tuvo que tirar a la basura todos los discos que eran discos de música secular. Pero el punto es que si tú tienes esa convicción, entonces no critiques a las personas que tienen un punto diferente a ti. No son tontos. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué tratas de ordenar en cosas que la Biblia no ordena? Si alguien tiene esa convicción, no lo critiques, porque lo que tú tienes la libertad de comportarte como cristiano. Si tú entiendes mejor que otros, no trates de criticar a otros. Compórtate de acuerdo a tu conciencia. El último punto que vamos a presentar aquí es convéncete y cree en todo lo que haces. Romanos 14:5 nos dice: si uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Está bien claro que uno hace diferencia de un día y el otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así que lo que tú hagas, lo que tú crees que debes de hacer y estás convencido, no trates de imponerlo en otras personas. Tú simplemente convéncete y cree de todo lo que haces. Si tú no quieres comer carne ciertos días, pues no comas carne y no critiques al que come carne. En cualquiera que sea la situación que te encuentres, convéncete y practica. Lo que tú haces, asegúrate, hazlo y que tú continúes con esa convicción que Dios ha puesto en tu corazón. Porque dice aquí en verso 5 que uno hace diferencia entre un día y día. No quiere decir que una persona honra a Dios mejor porque decide adorar cierto día de la semana o no. Porque los que dicen que tienes que adorar el sábado critican a los que adoran el domingo. Ellos creen que tú tienes que ir a la iglesia el último día de la semana, el segundo, un sábado. En muchas iglesias que todavía son judaizantes, quieren seguir la ley de Moisés y quieren que otros. Pablo se lo explicó a los Galatas capítulo 4 verso 9, donde Pablo dice: ¿acaso ustedes quieren regresar a la ley? ¿Quieren continuar en la esclavitud de la cual Dios nos libró? Galatas 4:9. También en Colosenses 2, Pablo escribe y dice: nadie os juzgue en comidas o en bebidas, o acerca de festivales, acerca de lunas nuevas o sábados. Este conflicto aún continúa este día. Nosotros la tenemos muy fácil aquí en la Iglesia Calvario. Nos venimos el sábado y tenemos servicio el sábado. Vente el sábado. Si tú estás convencido de adorar a Dios el día sábado, vente el sábado y así quedas cubierto. Muchas gentes dicen: bueno, ¿desde cuándo cambió el sábado? ¿Quién cambió el sábado para el primer día de la semana? No, el día sábado nunca ha cambiado, siempre ha sido sábado, porque el sábado es el sábado. Si tú quieres adorar a Dios el sábado, pues adora a Dios el sábado. Entonces, hay una respuesta del por qué los cristianos nos reunimos el día domingo oficialmente. Porque el día sábado conmemora de que se completó la creación, pero el domingo es el primer día de la semana y nosotros los cristianos reunimos el domingo en conmemoración a la redención completa por Cristo, el primer día de la semana que Jesucristo resucitó. 1 Corintios dice que cada uno el primer día de la semana separe algo de su dinero, algo de sus ingresos para llevar a la semana. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 7, también vemos que los cristianos se reunían el primer día de la semana, domingo, día de fiesta. Algunos dicen, hoy es domingo, yo me tengo que vestir con un traje, hoy es día domingo, día de fiesta, yo no trabajo. Lo que Pablo quiere decir en todo esto es que quiere prevenir al verdadero significado de la cristiandad. Cualquiera que sea tu decisión, decídete, practica, pero no te atrevas a criticar a otros con lo que tú haces. Cualquiera que día tú deseas de adorar, asegúrate que es un día santificado. Romanos 14, 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Pablo básicamente está diciendo acerca de todo eso que esto no es esencial. Lo que tú decidas hacer, cualquiera sea que te encuentres sentado, asegúrate que es donde tú te encuentres, cualquiera que sea tu convicción en que tú te encuentras, está bien, con todo que tu motivación sea correcta. De acuerdo a que tu motivación es lo que sientes en tu corazón, lo que tú sientes en tu corazón, que Dios ha puesto en tu corazón, no importa en dónde te sientes, simplemente decídete, decide qué es lo que quieres hacer y continúa haciendo lo que tú deseas hacer para agradar a Dios. Esto nos trae quizás un punto principal. En estas áreas no esenciales, que no son esenciales, hemos mencionado unas, pero hay muchas más. En estos puntos no esenciales, ¿cómo discernemos qué debemos de hacer? Tú dirás, Natán, de veras yo no sé, por eso vengo a la iglesia para oír que tú me expliques qué es lo que debo de hacer y no hacer. Pero la Biblia nos da, nos pone pruebas acerca de estas áreas que son no esenciales. ¿Qué es lo que debemos de hacer o no hacer? En primer lugar, tenemos que contestar la pregunta, ¿esto me ayuda a mí? ¿Esto que yo hago me ayuda a mí? Pablo dice en 1 Corintios 6, 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. La idea, pues, de hacer un progreso en nuestra vida es convéncete de lo que quieres hacer. ¿Qué es la meta que tienes en tu mente? Es, estas áreas no esenciales te ayudan a lograr tu meta, o las cosas que estás haciendo te están estorbando en tu andar con Dios. Por eso te debes hacer esta pregunta. ¿Acaso esto me ayuda? ¿Esto me ayuda? En segundo lugar, ¿esto me ofende? 1 Corintios, Pablo está diciendo en 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así te pregunta, tú debes de preguntarte, ¿lo que estoy haciendo edifica? ¿Lo que estoy haciendo agrada a mi Señor? Los cigarros no te van a enviar al infierno, pero te van a esclavizar. Entonces, esto quiere decir que si tú fumas, esto no te va a ayudar. Esto no es esencial, pero esto te va a estorbar en tu vida. En estas áreas de que la Biblia no nos aclara qué debemos de hacer o cómo comportarnos, siempre tienes que pensar si esto te va a dañar físicamente o espiritualmente. Cuando tú vas a la presencia del Señor en oración y sientes el deseo de hablar en lenguas, pues habla en lenguas. Y si tú crees que no debes de hablar en lenguas, pues no, hables en lengua. Y si tú estás convencido de que cuando oras tienes que hablar en lenguas, pues habla en lenguas. Esa es tu convicción. Eso es lo que tú crees. Y si no, pues no lo hagas. No vayas contra tu conciencia, porque entonces sería pecado. Lo que tú haces acerca de estos puntos esenciales y no esenciales, tienes que estar convencido y seguro de que estás bien en la presencia de Dios. Porque si tú vas a contra de tu conciencia, entonces estás mal, porque esto no agrada a Dios. La otra pregunta que tenemos que contestar es, esto se encuentra en 1 Corintios 10, 23, donde Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto nos está diciendo, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de decirle a la gente que nos rodea? Nuestra mente, nuestras acciones, mano a la presencia de Dios, entendamos, también es pecaminoso de tratar de sacar a las personas de su convicción, de lo que están convencidos. Los estás empujando a que hagan algo que tú crees que está bien, pero ellos no están convencidos. Ellos no tienen esa convicción de que está bien. Por eso, esto nos lleva a pensar de que lo que estoy haciendo está bien. Y quizás tú conoces a alguien que está sentado enseguida de ti y tú ves que él no debe de estar sentado ahí, ni debe de estar haciendo lo que debe estar haciendo. Entonces, te pueden decir, ¿por qué tú lo haces? Y luego me dices que yo no lo haga. Entonces, si tú estás en oración y hablas en lengua y ves que la persona que está enseguida de ti continúa hablando en lengua, si tú crees que no debe y le vas a reprender, no lo hagas. ¿Acaso mi comportamiento va a ofender a otros? Si ese es el caso, no te preocupes. Tú haz lo que estás convencido y deja que el otro haga de lo que está convencido y así todos somos hermanos. Ningún cristiano tiene el derecho de actuar como si fuera el Espíritu Santo. Hay situaciones dudosas y tú entiendes una parte. Asegúrate de que tú vas a la presencia del Señor con tu conciencia limpia. Cuando tú oras, estás orando. Y si tú estás cerca de un creyente que está orando de diferente manera, no lo reprendas, no lo critiques. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque nosotros aceptamos tu palabra y reconocemos que todos y cada uno de nosotros venimos a tu presencia y tú nos aceptas tal y como somos, tal y como nos compartemos, con ese compañerismo que tenemos los unos con los otros. Padre Santo, de esta forma compartimos tus enseñanzas espirituales. Padre, ayúdanos a no juzgar a otros. Ayúdanos a no ser sentimentales acerca del comportamiento de otras personas. Sino, ayúdanos, Padre Santo, que lo que es esencial para ti, lo que tú deseas esencial, es importante para ti. Son cosas que tú deseas que practicamos. Pero las cosas que no son esenciales, Padre Santo, ayúdanos a entender las diferencias. Ayúdanos a contener nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar, y no criticar a tus siervos. Y de esta forma nos ofendemos los unos con los otros. Lo pedimos y te lo decimos siempre en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos. Tenemos un número gratis, sin costo alguno para usted. 1-800-922. 1-888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde el día 2 de febrero del año 2020.